Mi nombre es Juan Maparrondo, soy periodista, divulgador, y este es mi podcast sobre exploración humana del espacio exterior y búsqueda científica de vida en el universo. Bienvenidos a El sueño de Laika. La anécdota de hoy está relacionada con el tema principal, así que te la cuento al final del episodio. Hoy empezamos con Cultura Espacial. Todas las misiones espaciales tripuladas de la historia, desde el lanzamiento del primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin, han contado con insignias de tela bordadas en los trajes espaciales de los cosmonautas. En esta insignia suele colocarse el nombre de la misión, el apellido de los astronautas que viajan en ella y algún elemento más, como banderas, la silueta de la nave o los astros donde se dirigen. Curiosamente, esta costumbre de diseñar parches de tela de cada misión es una cultura que comparten todas las agencias espaciales: Roscosmos, la NASA, la Agencia Espacial Europea o las agencias de Japón, Canadá, Francia o Emiratos Árabes Unidos. Algunas insignias son verdaderas obras de arte, y si son las originales que volaron al espacio en la misión, se cotizan por miles de dólares entre los coleccionistas fanáticos del espacio. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy, que está dedicado a la figura de los astronautas Bill Nelson y Charles Bolden y el vuelo que realizaron juntos en un transbordador. El programa de transbordadores espaciales de la NASA duró 30 años y lanzó al espacio 135 misiones, utilizando 5 vehículos aeroespaciales: el Columbia, el Challenger, Discovery, el Atlantis y el Endeavour. Muchos de estos vuelos fueron épicos, como el que lanzó la sonda Galileo hacia Júpiter, o la serie de vuelos para lanzar el telescopio espacial Hubble y luego para corregir su fallo óptico en su funcionamiento. La mayoría de estos vuelos, sin embargo, fueron rutinarios, ordinarios y hasta aburridos, porque ya se habían convertido en algo habitual. Hoy quiero hablarte de los astronautas que participaron en la misión STS-61, que se realizó a bordo del Columbia y que curiosamente no fue la número 61 desde que comenzó el programa, sino la número 24, con lanzamiento desde Cabo Cañaveral el 12 de enero de 1986 y aterrizaje 6 días después en la base Edwards, en California. Una misión con 7 astronautas a bordo, todos hombres, y que fue de las aburridas. No hay mucho que contar de lo que hicieron estos 7 astronautas en el espacio. Pusieron en órbita un satélite de comunicaciones, realizaron varios experimentos científicos con materiales y llevaban una cámara especial para fotografiar al cometa Halley, que estaba de visita en aquellos días. Y ese es precisamente el mensaje que te quiero transmitir. Para lograr los grandes avances de exploración humana del espacio que hoy tenemos, como las estaciones orbitales actuales de la Internacional o la Estación China, o el programa Artemis para llevar seres humanos a Marte pasando por la Luna, deben existir docenas de misiones como esta, más humildes, que van generando un conocimiento que se acumula. Misiones humildes de trabajo constante y sin mucho ruido. El comandante de la misión 61C era Robert Gibson, uno más de los astronautas sacados de la Fuerza Aeronaval de los Estados Unidos, con experiencia de pilotar todo tipo de aparatos, lo cual era lógico, pues el transbordador se lanzaba como un cohete, pero aterrizaba como un avión. Gibson tenía una brillante hoja de servicio, fue uno de los míticos Top Gun, los de la película de Tom Cruise. Pero junto a él, a la derecha, en el asiento del copiloto, estaba un luchador nato, Richard Bolden, otro oficial de la Marina piloto de combate, que había participado en la guerra de Vietnam con más de 100 misiones y había sido entrenado en la infantería de Marina. Y digo que Bolden era un luchador no solo por haber participado en una guerra, que serían dos porque también peleó en la primera guerra del Golfo en Kuwait, sino porque es una persona de piel morena, un afroamericano, como dice la expresión políticamente correcta en Estados Unidos, que sufrió la segregación racial. Para que Bolden estuviera sentado en el asiento del copiloto del transbordador aquel día, había tenido que pelear con la política de segregación racial en su estado de origen, Carolina del Sur. El senador de este estado en la época había bloqueado su entrada en la Academia Naval por el color de su piel. Pero Bolden no se resignó, escribió una carta al vicepresidente Lyndon Johnson pidiendo ayuda y finalmente logró inscribirse en la academia, terminar sus estudios, convertirse en piloto de combate y más tarde en astronauta. La misión 61C también tenía un invitado especial de alta política, el entonces senador por el estado de la Florida, William Nelson II, Bill Nelson, nacido en Miami, una de las pocas personas que puede decir que es de la quinta generación de residentes en Miami, una ciudad construida sobre las marismas de los Everglades y que tiene poco más de 100 años de historia. Cuando Nelson fue seleccionado para ser astronauta en la misión 61C, ya había sido elegido 3 veces como senador del Partido Demócrata por el estado de la Florida, el estado de las naranjas, de las playas, de los cocodrilos, pero también de la costa espacial. Bill Nelson, abogado de profesión y político de casta por décadas en la Cámara de Representantes en Washington, fue siempre conocido y votado en su estado natal por defender en el Capitolio las inversiones espaciales del gobierno americano en la Florida y el desarrollo de los complejos de lanzamiento de cohetes, que siguen funcionando hoy a pleno rendimiento. La tripulación la completaban el astronauta Franklin Chang Díaz, otro personaje fascinante nacido en Costa Rica y emigrado a los Estados Unidos, cuya vida te conté en el episodio 12 de este podcast. También iban a bordo George Nelson, un astrofísico y profesor de ciencias de Minnesota, Stephen Hawley, otro astrofísico especialista en espectroscopía que había pasado tiempo estudiando en México y Chile, y un ingeniero eléctrico, Robert Senker, que trabajaba para la empresa RCA, que había construido el satélite de comunicaciones que se iba a lanzar en la misión. Lo más destacado de aquella misión fue la cantidad de veces que su despegue fue cancelado. 4 veces durante los meses de diciembre de 1985 y enero de 1986. Una de las veces que se canceló fue apenas 13 segundos antes del despegue, por una fuga de líquido en el depósito principal. Y también el aterrizaje se postergó varias veces por problemas climáticos. La misión 61C realizó todas sus actividades como se esperaba, los experimentos de materiales en baja gravedad o los ensayos de una cámara de infrarrojos para la Fuerza Aérea. Todo salió bien, salvo un problema con la cámara que debía retratar el cometa Halley, que sufrió un desperfecto en las baterías y no logró tomar ni una sola foto. Los tripulantes contaron después que el Columbia era más cómodo y más amplio después de una reforma reciente. 2 de los astronautas habían volado anteriormente una vez y se lo contaron al resto. La NASA estaba entonces abriéndose a la sociedad americana. Trataban de diversificar la figura del astronauta típico, que era un varón, blanco y extraído de las fuerzas de élite del ejército. Poco a poco se fueron entrenando y volando al espacio mujeres, científicos, técnicos e ingenieros espaciales, individuos de color y extranjeros, sobre todo de Canadá y Europa, miembros de agencias espaciales que colaboraban con la NASA en varias misiones de exploración. Esta misión, la 61C, sería recordada en la NASA por muchos años por ser el vuelo de los dos administradores. El presidente Obama, el primer afroamericano en ser presidente de los Estados Unidos, nombró administrador de la NASA al primer afroamericano en pilotar un transbordador espacial, el luchador Charles Bolden, que además de la misión 61C, voló en otras tres ocasiones al espacio. Bolden, sin embargo, tuvo que pasar el mal trago de terminar con el programa de transbordadores cuando fue administrador en el año 2011. Y el otro administrador de la NASA que iba en aquella misión es el actual, Bill Nelson, quien fue designado por el presidente Joe Biden al principio de su mandato. Nelson es el hombre que habla de forma pausada y pronunciando mucho las palabras. Su administración está marcada por la nueva carrera espacial con China y la puesta en práctica del programa Artemis, precisamente el tema del que te hablaré en el próximo episodio del Sueño de Laika. Todas estas cosas sucedieron en un vuelo, entre comillas, rutinario. Un vuelo que, entre los historiadores de la exploración espacial, ha recibido el nombre de la misión Delfín de la Inocencia, ya que fue la última expedición sin problemas graves. Apenas 10 días después de aterrizar la misión 61C, fue lanzada al espacio la siguiente, a bordo del Challenger, que terminó en tragedia con la muerte de los 7 astronautas a bordo, al explotar en pleno vuelo a los 73 segundos del despegue. Y ya sabes que me gusta incluir en cada episodio algo divertido, una anécdota. Ya te he contado que el lanzamiento de la misión del Columbia 61C fue postergado varias veces por diferentes motivos, por errores informáticos, por una compuerta que no se cerró bien, por una fuga de combustible y por una tormenta eléctrica. Con mucha paciencia, los astronautas una y otra vez se levantaban bien temprano a las 2 de la mañana para llegar a la nave e intentarlo de nuevo. Ante tantas cancelaciones, uno de los astronautas, Steve Hawley, pensó que lo que sucedía era que el transbordador le tenía manía a él y que cada vez que le veía llegar, el Columbia buscaba la forma de abortar el despegue. Así que la mañana del 12 de enero, Hawley le pidió permiso al comandante Bolden para colocarse unas gafas estrafalarias con bigote, de esas que se usan en las fiestas para disfraces, y así confundir a la nave. Y funcionó. A las 6:55 de aquella madrugada, el Columbia subió al cielo con Steve Hawley a bordo. Y no quiero cerrar este episodio sin animarte a conocer más sobre el tema principal de hoy. Puedes consultar las fuentes utilizadas en el sitio de este episodio en Spotify y en otras plataformas. Si lees inglés, te invito en especial a que consultes un libro, escrito por el historiador William Burroughs, que se llama This New Ocean, Este Nuevo Océano, una frase tomada de aquel famoso discurso de Kennedy que inspiró el programa Apolo. Este libro es mi Biblia, como fuente de información sobre lo que sucedió en la primera fase de la era espacial. He colocado una foto en mi cuenta de Instagram. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast@gmail.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast. Todos los contenidos de este podcast son materiales originales y están protegidos por leyes de copyright. Todas las músicas y sintonías han sido compradas a sus autores o son de reproducción libre.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.